Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. La belleza y la imagen corporal se ha convertido en uno de los epicentros de nuestra sociedad. Si los medios de comunicación ya empezaron a crear presión y cierto culto al cuerpo, las redes sociales han amplificado esta tendencia como quien vierte gasolina sobre un incendio. A la vez que esto sucede y que aumenta el número de personas que van al gimnasio, hacen dieta e incluso se empieza a normalizar la cirugía estética, aparecen movimientos que intentan cuestionar y contradecir los cánones de belleza normativos. ¿Cómo nos afecta toda esta presión en torno a la imagen corporal? ¿Qué impacto tiene a nivel psicológico? ¿Qué podemos hacer para verlo de otra manera? ¿Preocuparnos por nuestro aspecto y querer cambiarlo es siempre un indicador de baja autoestima? Hoy, en Psicología Cruda, imagen corporal.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
Bueno, feliz año. Espero que no te estés dando mucha caña con los propósitos de Año Nuevo, y seguro que entre esos propósitos, quizá no tú, pero parte de la gente de tu entorno, pues suele estar el de mejorar el aspecto físico, ¿no? Es algo muy frecuente, pues bueno, un poco fruto de lo que decía en esta introducción, así que espero que este capítulo te pueda ayudar. De todos modos, recordarte que los objetivos de Año Nuevo son algo que te pones para tu beneficio, es decir, es un medio para un fin, que es tú mismo y tu propia felicidad. Asegúrate de que no es al revés y que al final eres tú el medio para alcanzar ese fin, que son los objetivos, que por desgracia, con toda la presión que hay ahora, es lo que suele ocurrir. También quiero decir que bueno, quiero empezar el año dando las gracias a muchos. Ya ha sido la segunda edición de Te estás jodiendo la vida, que lleva ya casi los 5.000 ejemplares en ventas. Y bueno, pues la verdad que agradeceros muchísimo la acogida y el apoyo, ¿no? Espero que te la hayan regalado en Navidad o te la hayan regalado los Reyes. Y bueno, creo que además hablar del libro viene mucho a cuento, porque precisamente, como veremos luego, mucho de lo que tiene que ver con la imagen corporal va muy relacionado con esa autoexigencia, con ese perfeccionismo, con ese miedo a no gustar a los demás y a toda la autocrítica y la caña que nos damos para alcanzar esos cánones, ¿no? Por otro lado, decirte que si eres una persona que escuchas mi podcast o me sigues en redes o lees mis libros, porque por desgracia te gustaría poder hacer una terapia psicológica y cambiar cosas, pero no puedes permitírtelo, así que recurres a este tipo de recursos, decirte que estés muy atento a mis redes y estés atento a mi podcast, porque en breve voy a presentar un nuevo modelo, una nueva forma, una iniciativa de hacer psicoterapia que va a cambiar la manera de implementar la psicología en España y que va a permitirle el acceso a la terapia a muchísimas personas. Y si no es tu caso, pero estás cansado de esa psicología superficial y basada en tecniquitas y ver la cosa de otra manera y cambiar los hábitos, pero que no van a lo profundo para cambiar, para conseguir un cambio real, y te gusta el contenido que yo hago, porque sí que abordo todo eso, pues también esta iniciativa te va a interesar, porque todos los psicólogos que va a haber van en esta línea. Pero bueno, es algo que saldrá en unas semanas, ¿eh? Y todavía no está listo. Simplemente lo voy diciendo, pues eso, para que estéis atentos. Bueno, la verdad que cuando me planteé este capítulo, que la verdad que ha sido uno que me ha llevado bastante tiempo de preparación, ha sido por lo siguiente. Es un tema muy manido, ¿no? Y es un tema que en el que quería ir más allá de lo típico, ¿no? Es decir, normalmente hay como dos posturas, los que te hablan de cómo conseguir objetivos y esforzarte y no procrastinar y la importancia del deporte y la buena alimentación y no sé qué, no sé cuánto, y luego otros que hablan continuamente de cuestionar los cánones de belleza normativos, de todos los problemas que hay en torno al aspecto físico y este tipo de cosas. Parecen como dos posturas enfrentadas e irreconciliables, ¿no? Y además me parece que se quedan en algo muy superficial y yo quería ir un poquito más allá. Así que bueno, espero que te guste y vamos al lío. Vamos a ver, en primer lugar, es cierto que es uno de los argumentos que más se oyen, es que la belleza es algo subjetivo. Cada sociedad construye su idea de lo que es bello o guapo y que no. Es decir, decimos que es un pibón y decimos que es un gran comalayo, ¿no? Y bueno, esto siempre va a favorecer a unas personas que encajan más en ese canon y va a dar por el culo a otras que están muy alejadas de esto, ¿no? Y esto, pues, no se basa en un criterio natural, es decir, no hay de manera natural algo que se considere bello en todas las culturas y en todos los seres humanos. Y si no, solo hay que mirar la historia. Por ejemplo, en el Renacimiento, las mujeres que más gustaban el canon de belleza, pues eran con pocas tetas, con poco pecho, y ahora, en cambio, pues gustan con tetas enormes, ¿no? O en el barroco, pues gustaban las mujeres más gruesas, el Michelin era algo que se veía atractivo. Ya podría haber yo nacido en el barroco con todos los kilos que he cogido estas navidades, que me he puesto tibio. En fin, actualmente, en cambio, hay unos cánones de belleza y de aspecto físico que cada vez se han vuelto más inalcanzables y más basados en la delgadez extrema. ¿Por qué digo que se han vuelto más inalcanzables? Porque cada vez hay formas menos naturales, por decirlo de alguna manera, y que conseguirlo requieren más esfuerzo. Es decir, antes a lo mejor solo había que estar un poco delgado o no había simplemente que tener sobrepeso, pero ahora ya hay que estar tonificado, hay que estar delgado, pero luego a la vez tener volumen en, yo qué sé, en el culo, en el pecho, en la musculatura, en lo que sea. Entonces cada vez pues son más complejos, ¿no? Si bien es verdad que la delgadez parece que empieza a estar un poco más en entredicho por fenómenos, ¿no? Esto ha sido muy imperativo, pero bueno, ha habido ahora un momento en el que se ha puesto en duda por fenómenos como el de las Kardashian o las modelos latinas, ¿no? Con el aumento del reggaetón y tal. Bueno, pues que se caracterizan por otros aspectos, ¿no? Pues caderas más anchas, más voluptuosas. Ha aparecido también este fenómeno de las modelos curvy, que cada vez están más presentes en la industria de la moda. Es decir, todo esto parece que está empezando a cuestionarse un poco y a ofrecer alternativas. Pero aunque esto pueda aumentar la diversidad, también presentan un canon. Es decir, al final, lo único que están haciendo es sustituir un canon normativo por otro canon normativo. Y no sé yo, pero me parece que esos culos enormes, pues bueno, yo creo que se alejan de la media casi tanto como el de la mayoría de las modelos de tallas pequeñas, ¿no? Por poner otro ejemplo de cómo la sociedad crea ese constructo de lo que es bello, pues bueno, por ejemplo, mi novia es china, ¿no? Y en el canon asiático, pues hay cosas que se valoran mucho y se consideran muy de persona guapa que a nosotros nos darían igual. Por ejemplo, ahí hay una obsesión con mantener la piel blanca. O hay un gusto por los pies pequeños. Y todo esto, pues en Occidente, la verdad es que nos da bastante igual. Por ejemplo, mi novia, que bueno, pues no sé, típico, ¿no? Se pone morena o se hace tatuaje, está tatuada y tal, que son cosas que aquí pues llaman mucho la atención y se consideran atractivas. Y ella, que es una chica como muy resultona y muy mona y muy guapa, pues ella me dice que en Asia pues le ocurre lo contrario, porque no encaja para nada en el canon de allí cuando ella va a China. En fin, es siempre lo mismo. La cultura elige una idea de lo que es bello y guapo y lo que no. Pero la belleza no es un fenómeno natural. No es una realidad fija como puede ser la ley de la gravedad o la necesidad del ser humano de dormir entre 7 y 8 horas. Es la cultura la que construye la idea de lo bello, ¿vale? Un buen ejemplo de esto y de cómo esto va evolucionando incluso dentro de la propia cultura, pues lo podemos ver, por ejemplo, en figuras como Marilyn Monroe, ¿no? Que era la quinta esencia de la sensualidad en los años 60, era el prototipo como de pibón máximo, de lo más bello que hay, ¿no? De la tía buena por excelencia, y hoy en día pues encajaría muy poco en los patrones actuales que se basan en la delgadez, ¿no? Y sería una chica incluso quizás un pelín rellenita, o por lo menos nadie diría que está especialmente bien y que encaja en el patrón, ¿no? Yendo un poco de, saliendo de los ejemplos y metiéndonos en algo un poco más técnico y dando datos, que sabéis que no me gusta mucho dar la tabarra, pero bueno, por dar una pincelada, hay una investigación muy interesante desarrollada por la psicóloga Marjane Fischer en 2002 para la Universidad de Austria, que lo que se dedicó fue a ver el índice de masa corporal, ¿vale? Es decir, el cuánta masa, como de gruesas, eran las modelos de la revista Playboy, ¿no? Entendiendo que las playmates, que es como se llaman a estas modelos de la revista Playboy, un nombre muy elegante para decir una tía que está en cueros y se le ve el potorri, pero bueno, pues el índice de masa corporal de estas modelos, que las podemos considerar un poco eso como el ejemplo de lo que la sociedad considera tía buena en ese momento, había bajado de un 19 de índice de masa corporal a un 17 de masa corporal. O sea, esto es una medida con la que probablemente no estés familiarizado, pero te aseguro que es una bajada bastante, bastante importante. Y estamos hablando que no han ocurrido esta investigación en el año 2002, es decir, en solamente 40 años, ni siquiera medio siglo, ¿no? Lo cual habla mucho de cómo además estos cánones de belleza y lo que la sociedad considera lo bello, lo guapo y lo hermoso, cada vez va más rápido, en gran medida movida por los medios de comunicación, las redes sociales y sobre todo por toda la industria y el consumismo que hay en torno a la belleza. Desde luego, en cada época hay un canon, pero como te comentaba antes, cada vez es más complicado alcanzarlo y se alejan más de lo sano. Esa delgadez extrema en las mujeres o esos cuerpos hipermusculados en los hombres, en los que no solo son alcanzables, pero requieren pues un enorme cuidado en la alimentación y en el deporte. Lo que de entrada suena muy bien, oye, come bien y haz deporte, joder. Pero que es un tipo de forma de comer y de actividad física que no es para la que nuestro cuerpo está preparado. Al final hay que entender que el ser humano necesita una actividad más parecida a la que hace un cabrero, es decir, ir por el campo, tener momentos en los que haces un pequeño esfuerzo, en los que hay pequeñas pruebas de fuerza, ¿no? Pero que es algo más continuado y reposado a lo que hace un culturista. Porque a fin de cuentas tenemos una biología como para cómo era la vida hace 100.000 años, que consistía en estar todo el día de aquí para allá y hacer esfuerzos, pero no en reventarte una hora ni en llevar tu cuerpo al límite continuamente. Además, en la cultura actual parece que tener un determinado aspecto físico es más importante que nunca comparándolo con otros momentos. Es decir, a lo largo de la historia siempre ha importado el aspecto físico, fundamentalmente en la mujer. Supongo que en gran medida por el machismo del pasado, ¿no? En el que la mujer era poco más que un objeto de deseo y de conquista por parte del hombre, pero bueno, incluso en el varón, pues ya tenemos esa figura del dios griego, ¿no? De esos espartanos ahí, más fuertes que el vinagre que vemos en las películas, que ponen tontorrón a cualquiera, ¿no? Y que están ahí más apretados que las tuercas de un submarino. Pero bueno, sí, esa idea de belleza y tal. Pero eso, actualmente yo creo que es cuando hay más presión o es más importante ser guapo que nunca. Y además ahora se vende mucho la idea de que entrar en ese ideal de aspecto físico es accesible para cualquier persona y que es meramente una cuestión de fuerza de voluntad. Como si hubiera otros aspectos como la constitución fisiológica, el metabolismo o incluso el nivel económico, ¿vale? Porque el dinero no compra la belleza, pero sí ayuda tanto por estilismo como para pagar entrenamientos, retoques, maquillaje, alimentación y todo lo demás no influyese. Es decir, parece que simplemente es una cuestión de voluntad, pero en el fondo hay aspectos de muy diferentes tipos que influyen y modulan hasta dónde podemos llegar cada uno. Todos podemos acercarnos más a ese canon, pero hasta dónde llegamos está mediado por otras cosas, por mucha dieta o alimentación o deporte o tratamientos que haga. También es una cuestión de si puedo acceder a todo lo necesario para llegar a ese nivel y de si me compensa o no. Recuerdo una paciente que tenía que en Marbella, que era modelo, y ella me hablaba de cómo solo mantenía ese aspecto porque vivía de eso, y que mantener su cuerpo cuidando en exceso su alimentación y el deporte era su trabajo, así que le dedicaba 4 horas diarias. Creo que esto es importante recordarlo, porque luego tú o yo, que curramos 8 horas, hacemos la compra, cuidas de tu hijo o lo que sea, bueno, pues todo eso te quita un montón de tiempo y luego no tienes esas 4 horas que parece que siempre te dicen que es que te pongas y ya está. O que, por ejemplo, no es lo mismo entrenar después de todo el día partiéndote el lomo que hacerlo sin haber hecho nada, ¿no? Vale, bueno, en fin, entonces, como resumen, ya creo que te he recalcado que la belleza es subjetiva y que todo el mundo no puede alcanzar el mismo canon por un montón de factores. Sin embargo, también es verdad que vives en una sociedad y en un momento histórico determinado. Así que, aun siendo la belleza algo subjetivo, toda la gente con la que vives tiene una misma idea de qué es ser guapo o guapa y qué no, de qué se considera atractivo. ¿Vale? Que es un buen horro, que es un cranco, lo que sea. Es decir, que es subjetivo, pero socialmente hay un consenso y un criterio común, porque es una subjetividad compartida. Por lo que podemos decir, entre comillas, que en una sociedad alguien es objetivamente guapo. Es decir, todo el mundo, si tú le dices que es guapo y que es feo, pues va a tener una idea parecida, con lo cual, por mucho que sea algo subjetivo, como se empeñan ahora en decir todos los psicólogos y activistas que están intentando ir en contra del tema de la imagen corporal, pues sí, es subjetivo, pero hay una subjetividad compartida, con lo cual socialmente hay un criterio objetivo, entre comillas, sobre lo que es ser hermoso. Me parece, por tanto, que este enfoque de todos estos psicólogos para tratar los complejos es bastante ridículo, porque se basan todo el rato en destacar eso, la idea de la subjetividad, que sí, que es cierta, pero que sea subjetivo no hace que me afecte menos o que esté menos presente. Es que en el barroco gustaba la gente gorda, ya joder, pero es que tú no vives en el puto barroco, vives en el siglo XXI. Entiendo desde dónde lo hacen, pero creo que es buscarle los 3 pies al gato, para huir del dolor, o sea, ¿no? Es una evitación. Y que es cambiar el enfoque para seguir encajando y seguir sintiéndose atractivo. Si no me gusta o no encajo en el modelo de atractivo que hay, voy a buscar otro modelo para seguir siéndolo. Y entonces al final es un problema de autoengaño y de medias verdades. Y esto es lo peor de todo, que es que a ti no pueden mentirte, ¿vale? Y entonces, por mucho que empecemos a pensar eso, pues yo en el barroco o en otra cultura, o fíjate, sería de esta manera, me parece que todo esto es mucho más un movimiento defensivo, porque te cuesta encajar la realidad, que es que pueden no encajar en el canon de belleza corporal, ni puta falta que hace. Es decir, ¿es agradable? Pues sí, a todos nos gustaría, pues desde luego, pero no es una condición imprescindible para ser feliz y sentirte bien contigo. Así que vamos a dejar de retorcer la realidad y de buscarle los putos 3 pies al gato. Por ejemplo, yo tengo tuve un prognatismo mandibular, que esto lo he contado varias veces, lo cuento más en detalle en mi libro, me hicieron bullying y lo pasé como el culo por esto. El prognatismo mandibular es que tienen la mandíbula muy grande. Si miras los libros o recuerdas los libros de historia del instituto y todo eso de España, pues bueno, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, toda esta peña, la dinastía de los Habsburgo, tenía eso. Y claro, yo era súper feo de pequeño y yo podía decir, no, bueno, claro, es que en verdad depende del momento. Porque claro, fíjate, si yo hubiera nacido en el Renacimiento, hubiera tenido esto igual que los reyes de España. Y claro, esto no sería feo, esto sería un símbolo de poder y no sé qué, no sé cuánto. Pero me parece que hacer eso es montarme una paja mental de 3 pares de cojones, por mucho que me lo plantee un psicólogo, simplemente para intentar protegerme de una realidad dolorosa y jodida, que es que era feo. Y creo que hay veces que hay que entender las cosas tal y como son. Como dice Fritz Perl en Sueños y Existencia, lo que es. Que parece una frase de mierda y muy sencillo, pero cada día me parece más profunda y con más matices. Bueno, en esta línea de todos estos movimientos de intentar cuestionar los cánones, que a mí me parece que lo hacen de una manera bastante inmadura y ridícula, también tenemos todo esto del body positive, ¿no? De que de que todos los cuerpos son bonitos, de que no hay cuerpos mejores que otros, de que no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, la verdad que a mí todo esto me parece, entiendo la intención de verdad y entiendo desde dónde lo hacen, pero me parece una soberana sopla apoyada. Porque me parece que tú te puedas contar la historia que quieras, podemos decir lo que sea, pero a ti no puedes mentirte. Es decir, en el momento te vades y te alivia un poco el dolor viéndolo de esa manera, pero al final ese dolor sigue estando ahí. ¿Hay cuerpos mejores que otros? Pues en el punto de vista de la belleza y en el criterio compartido de la belleza, pues evidentemente sí. Pues evidentemente Brad Pitt tiene un mejor cuerpo que el mío desde el punto de vista estético. A lo mejor desde el punto de vista de cómo nos funcionan los riñones, no. O a lo mejor desde el otro punto de vista, no. Pero desde el punto de vista, sí. Así que hay cuerpos mejores que otros. ¿Todos los cuerpos son bonitos? Pues una polla como un castillo. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de lo que es bello y hay gente que entra en ese canon y gente que se aleja mucho, con lo cual no la consideramos bonita. Todo esto puede sonar cruel, pero yo creo que es simplemente ser realista y dejar de sobreprotegernos y de deformar la realidad. Porque fíjate, tenemos tanta necesidad de gustar y de sentirnos guapos y hermosos que lo que hacemos es cambiar el criterio de lo que es guapo y hermoso para yo sentirme bello. ¿No sigue siendo eso una dependencia de gustar? ¿No sigue siendo una obsesión con que todos tenemos que sentirnos guapos? ¿Por qué coño no podemos asumir la realidad de que algunas personas, pues no sé, yo de pequeño era muy feo? Joder, pues asumámoslo y ahora pues me parece que soy un tío muy normal. Pues ya está, ¿no? En fin, creo que eso, que puedo parecer un hijo de puta cruel, que para nada, precisamente porque a mí me hicieron bullying por feo. O sea, creo que si alguien puede empatizar bien con esto, soy yo, que haber vivido bullying no me da ninguna autoridad, pero por lo menos creo que me acerca a la experiencia. Así que esto, pues muy a mi pesar, no solamente lo sé como psicólogo, ¿no? El caso es que evitar ese dolor a través de estas cabriolas mentales y enfoques no es solo negar la realidad, pues la belleza es subjetiva, pero el hecho es que no encajes en esa subjetividad que comparte toda la sociedad, deja que forme, o sea, en la que inevitablemente en esa sociedad tú formas parte, es un hecho tan real como para que los españoles se come entre las 2 y las 3 y que para que los guiris en cambio es a la 1. Eso demuestra que hay criterios distintos, pero tú dices la hora de comer y todo el mundo tiene una puta idea de lo que estás hablando, ¿no? Con lo cual es objetiva en términos sociales, entre comillas. En fin, que al final eso te hace más daño. ¿Por qué? Porque todo lo que se evita y todo de lo que nos protegemos hace que seamos más sensibles y hace que haya una represión emocional y hace que haya una dependencia de la evitación. Y todo eso al final hace pues que nos duela más y que nos genere más malestar. Y es que siempre que nos autoengañamos, también además nos hacemos la puñeta a nosotros mismos porque no estamos siendo honestos, porque nos estamos sobreprotegiendo y eso luego crea una sensación interna de fragilidad y vulnerabilidad. Y también porque nos crea un lío mental de tres pares de cojones. Porque vamos a ver, si estamos todo el rato diciéndonos que no nos debería doler y luego nos duele, pues cuando nos duela nos vamos a sentir culpables, nos va a afectar y no vamos a entender ¿por qué nos afecta? ¿Por qué? Porque nos hemos dicho mil cosas por las que no debería dolernos, pero es así. Entonces, todo eso, pues ya está, son jugadas mentales y mecanismos defensivos, incluso aunque muchas veces lo hagamos desde la técnica psicológica, especialmente desde las técnicas cognitivas.
Grandes frases de otros.
La belleza, como el dolor, hace sufrir. Thomas Mann, escritor y pensador alemán. Bueno, he elegido esta frase porque creo que es verdad que la belleza pasa un poco como con el dinero, que es que todo el mundo sufre con ella en una forma u otra. Quien no la tiene, porque no la tiene, y lógicamente pues es una putada, y más en la cultura actual de culto al cuerpo y la presión que hay, lo cabrona que es la gente, ¿no? Pero aunque sufran menos, también quien la tiene, pues muchas veces tiene una parte positiva, pero otras sufre con ella. Porque todo, por un lado, todo lo que tiene que hacer para mantener esa belleza y lo esclavo de lo que hace para mantener esa belleza. Y por otro lado, ese sufrimiento que tienen de solo ser vistos y reconocidos por su aspecto y nada más. Es decir, es algo que yo he visto en muchos pacientes, que a ver si un día abordo en un podcast, porque es muy interesante, pero es esto, ¿no? Cuando una persona es excepcionalmente guapa, al final todo el mundo se relaciona con esa persona como el guapo, y nadie ve si es simpático, si es buena persona, a la gente le cuesta tener dificultad en intentar conocer la profundidad más allá de esa superficie tan bella, ¿no? En fin, un tema para la reflexión. ¿Cómo la belleza, como dice Thomas Mann, al final nos acaba haciendo sufrir a todos? Bueno, desde luego he explicado ya creo que esta idea de la subjetividad y de cómo nos defendemos. ¿Por qué nos defendemos? Bueno, pues por la presión y el malestar que nos crean, ¿no? Los medios, desde luego, no han ayudado para nada. Es decir, de esto que hablaba de la disminución del índice de masa corporal, claro, empieza en los 60, que es cuando empieza la sociedad de consumo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a hacernos cada vez sentir peor con nuestro aspecto físico, a crearnos complejos, a avergonzarnos. ¿Por qué? Pues bueno, es de primero de marketing. Tienes que crear una necesidad para luego vender algo. Si yo no hago y saco de la normatividad las estrías y no hago que las estrías se consideren algo feo, pues no te puedo vender una crema antiestrías. Si yo no pongo una normatividad basada en la musculatura en los hombres, pues difícilmente te voy a vender el gimnasio, porque a casi nadie le gusta el gimnasio y a casi nadie le gusta la crema antiestrías per se, sino que es algo que hace para cumplir ese objetivo. Así que los medios lo que han hecho ha sido crear un montón de inseguridades, poniéndonos unos modelos inalcanzables y completamente distorsionados para así vendernos mierda. Las redes sociales, pues desde luego no han ayudado. ¿Por qué? Porque es un tipo de publicidad además mucho más sutil. Tú cuando ves a un tío de un anuncio, sabes que estás viendo un tío de un anuncio. Pero cuando te metes en redes, ocurre todo esto de la democratización de la fama que explica el filósofo Ernesto Castro y que yo abordo y analizo en mi libro, ¿no? Es decir, como cuento en mi libro, en Te estás jodiendo la vida, las redes han hecho que, por un lado, todo el mundo pueda jugar a hacer el posado y a mostrarse y a sacarse esa foto sacando culo, metiendo barriga y desde un ángulo en el que se le ve mejor de lo que realmente es, y ese día que está guapísimo y con 20 filtros, que tiene eso más capas que una musaca, ¿no? O que una lasaña. Y entonces esto hace que sintamos que todo el mundo es un poco estrella y que todo el mundo es más guapo de lo que realmente es y se acerca más a esa normatividad. Y claro, ahí nos comparamos mucho más, porque claro, que Giselle Bündchen sea más guapa que yo, o Brad Pitt sea más guapo que yo, o Henry Cavill, vale. Pero joder, que sea la Puri, la vecina, la del quinto, no me jodas. Y luego, por otro lado, como si sigues a estas figuras, a estos actores, a estas supermodelos y tal y cual, como las redes te muestran más su vida diaria, pues también les quita como ese estatus, les baja del Olimpo, de los dioses, y les lleva al mundo de los normales, con lo cual te comparan más y te parece alcanzable eso que ellos han conseguido porque estás viendo su vida más cotidiana, que luego está todo bastante trucado, con lo cual al final te estás comprando en un sentido, en el sentido de la persona normal que se sube arriba y del famoso que se baja abajo, te estás comparando con una realidad deformada. Que nos afecte todo esto es normal. Es decir, hay gente que dice, ¡ay, qué tonto, te afecta la cultura! No, que no te afecte, no tiene que afectarte una polla. Imposible que no te afecte. Eso es como decirte que te tire cubos de agua helada por encima y que no te influya en cómo te sientes ni en tu temperatura corporal. Menuda apoyada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo. El ser humano es un animal social que necesita encajar y que tiene necesidades emocionales que son afectivas y de cuidado que solamente puede satisfacer a través de los otros, ¿no? Entonces, gustar es una buena estrategia. Es decir, si yo gusto, puedo saber o puedo inferir que otras personas van a querer estar ahí conmigo y darme todo eso. El ser humano quiere gustar para garantizar que tiene otras personas que le den todo ese apoyo emocional y también como herramienta de validación. Y esto, pues simplemente es darwinismo y que los seres humanos somos así. Así que es imposible que no te afecte. Claro, tenemos esa tendencia biológica y la sociedad de consumo lo que hace es potenciarlo y los medios de comunicación y las redes nos ponen esos cuerpos y esos cánones de belleza jodidamente inalcanzables donde todo es putamente perfecto y luego encima lo modifican. O sea, la tía que ya es perfecta la modifican con Photoshop. Hostia, no me jodas, ¿no? Bueno, pues lógicamente todo esto tiene un impacto en la salud mental de la polla, ¿no? Si vemos en datos epidemiológicos, los trastornos de conducta alimentaria los padecen 400.000 personas en España, ¿no? Anorexia, bulimia, vigorexia, todo este tema. El trastorno dismórfico corporal, que es básicamente gente que se siente feo a un nivel patológico y que se obsesiona y lo pasa fatal con algo que no, o una o varias cosas que no le gustan de su cuerpo, la cifra es el 2% de la población. Así que más o menos me sale un cálculo de en torno a 1.380.000 personas. Las cifras son apabullantes, ¿no? Estos datos, pues siempre son mayores en jóvenes y en mujeres, ¿no? Los jóvenes, porque es ese momento de la adolescencia, de la inseguridad, del cambio corporal. Y yo creo que también, porque encima los jóvenes de ahora son la generación que ya se ha criado en el mundo de las redes sociales. Y las mujeres, pues por lo que hablábamos antes del machismo, ¿no? Es decir, ese reducirlas a un objeto de deseo, esa sexualización continua de la mujer, también porque la atracción en los hombres tiene mucho más peso el aspecto físico, es decir, a los hombres se sienten más atraídos por el aspecto físico que las mujeres, que bueno, lógicamente, pues a todas os gustará un buen horro, pero también valoráis más otras cosas, como el carácter, la inteligencia y tal, gracias a Dios. Porque si no, yo no me comería un colín, no me tiraba ni al suelo en un tiroteo. Pero claro, como en las mujeres está más centrado en todo esto, hay mucha más presión y con lo cual hay más impacto y se tienen más psicopatologías, más problemas de salud mental en torno a la imagen corporal en las mujeres, ¿no? Ya si vemos en hombres, pues bueno, pues eso, hemos hablado de jóvenes, los chicos jóvenes, en esto también los jóvenes puntúan, y luego en hombres más adultos, los homosexuales, los gays, pues tienden a también tener mayor prevalencia que los hombres heterosexuales. No sé exactamente si porque mucha gente homosexual construye una identidad en torno a cosas que normalmente se asocian a la mujer, y ahí habría ese contagio, o porque, bueno, pues por todo este tema de cómo funciona la atracción, ¿no? Es decir, estoy queriendo atraer a otra persona que también se centra más en el físico, porque es otro hombre, por todo este tema biológico. En fin, estos son los datos, pero es que cada vez más la industria intenta crear nuevos mercados, ¿no? Seguro que os acordáis de los metrosexuales, que eran estos hombres que se hipercuidaban y que estaban todos mazaos, o ahora está todo este tema de los gimbros, es decir, continuamente hay tendencias que lo que están intentando es crear esas nuevas necesidades precisamente para lo dicho, vender todos estos nuevos tratamientos. ¿Por qué? Porque la persona que está cómoda con sus quilillos o con lo que sea, o con tener ciertas arrugas o la piel un poco grasa, pues no se va a gastar pasta. En fin, aparte, aquí estamos hablando de trastornos que tienen que ver directamente con la imagen corporal, pero también afecta de una manera indirecta en otras áreas como la autoestima, la autoexigencia, la autocrítica, determinados tipos de inseguridades o la sensación de no tener mucha valía en general. Y luego complejos que no llegan a ser una enfermedad como tal y se salen de las estadísticas epidemiológicas, pero joder, quedan un montón de por culo y que afectan a las personas también pues de manera indirecta, ¿no? Por ser feo me hacen bullying y eso tiene un impacto, como me pasó a mí, o he tenido experiencias de rechazo, entonces eso me lleva a desarrollar una fobia social, o luego hago cosas. Es decir, que al final no es solamente la enfermedad en torno al cuerpo tal cual, sino que a veces otras enfermedades tienen en parte su origen más de tipo social, de ansioso y de control, y de perfeccionismo, tienen su origen en experiencias de rechazo o de vulnerabilidad y saber si va atacado en torno a mi aspecto físico. Y luego eso, todo lo que no entra al nivel de enfermedad, pero hace que esté mal. Y yo desde luego es que no conozco a nadie que esté del todo contento y cómodo con su y satisfecho con su cuerpo. Hasta la gente que está más buena que conozco, siempre hay algo que quieren cambiar o siempre hay algo que no acaba de gustarles del todo, ¿no? Que yo luego los miro y digo, joder, si yo daría un brazo por ser lo que tú eres, ¿no? Luego además también está todo el impacto psicológico de también todo lo que hago para compensar esas inseguridades, ¿no? Pues como me siento feo, estoy continuamente a dieta y metiéndome presión, como me siento feo, pues lo que hago es, por ejemplo, lo que me pasaba a mí, de tener que ligar para obtener un logro con el que compensar esa sensación, ¿no? Y entonces me generaba un montón de malestar y de ansiedad todo lo que giraba en torno a la seducción. En fin, bueno, todo esto básicamente, si te interesa, lo cuento bastante más al detalle en mi libro Te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras, aunque son una puta locura, no son el 100% de la población, ¿no? Es decir, si solamente, que es otro de los mensajes que se da, todo esto es social, todo esto es fruto de los medios, todo esto es fruto del sistema consumista, todo esto es fruto de las redes sociales, todas las personas que vivimos en ese sistema económico, que estamos expuestos a las redes, ya son medios de comunicación y cánones normativos, deberíamos desarrollar esos trastornos o graves complejos. Y sin embargo no ocurre. ¿Por qué? Porque hay gente que luego tiene factores individuales que le protegen de ese impacto y factores individuales que fomentan ese impacto, es decir, que se junta el hambre con las ganas de comer. Y ahí aparecen, pues bueno, aspectos que agravan esto. El miedo al rechazo, la necesidad, ¿no? De, bueno, pues si tengo miedo al rechazo, lógicamente hay que regustar. Luego tenemos la necesidad de logro, que es que si quiero sentirme que lo peto y quiero sentirme genial, sobre todo en la cultura actual, que una de las cosas que más se valora es el aspecto físico, pues lógicamente me pondré a ello, ¿no? El narcisismo, entonces todo esto me va a afectar más. Y luego también la gente que tiene rigidez mental, es decir, la rigidez mental es una idea muy rígida en la que yo no me cuestiono las cosas y tengo una idea como muy estereotipada de cómo son las cosas. Bueno, pues si tengo mucha rigidez mental y tengo un canon de belleza determinado, pues me va a afectar mucho más no conseguir ese canon. ¿Por qué? Porque lo veo todo en blanco o negro. O lo tengo y soy guapo, o no lo tengo y soy feo. Cambio el que tiene más flexibilidad y sabe moverse más en los grises y sabe cuestionar más todo esto, pues le afecta menos, ¿no? Bueno, aclarado todo el impacto, vamos ahora a intentar ver las soluciones. ¿Qué hacemos si somos feos, vale? O si no encajamos en esto. Bueno, pues en primer lugar, lo que podemos hacer es modificar nuestro aspecto físico. Y esto no tiene que ser malo. Es decir, muchas veces cuando se habla de imagen corporal y se critica y se analiza el impacto negativo que tiene toda esta presión social y estos cánones de belleza, rápidamente es como, pues no, lo que tienes que hacer es pasar de estos cánones y que no te afecte y tal. Oye, no tiene nada de malo si tú quieres acercarte al canon. No tiene nada de malo si tú quieres estar más delgado o más fuerte o intentar tener la piel mejor y hacerte un tratamiento de rutina facial y no sé qué, no sé cuánto. Es algo totalmente legítimo querer verse atractivo. El problema es cuando se nos va la puta olla y lo convertimos en algo patológico y nos obsesionamos con ello, ¿no? Por desgracia, todo este asunto además se ha metido en la batalla ideológica, en toda esta cuestión de pseudopolítica, de movimientos identitarios y tal, y creo que se está culpabilizando, porque por un lado, pues lo que decía al principio, no eres de estos de que eres un puto gordo, porque eres un vago, porque no tienes fuerza de voluntad, fucking croissant, que diría Yados, no te esfuerzas, eres una persona vaga, no te quieres ser tu mejor versión, eres un terrorista contra tu propia salud, y todo esto jodidamente culpabilizador. Y luego, por otro lado, tenemos el extremo contrario. Es que eres una persona alineada con el heteropatriarcado normativo y no sé qué. Es que no estás dando visibilidad a los no normocuerpos. Es que el sistema te ha comido la cabeza. Joder, vamos a dejar de culpabilizar a la gente y ya está. Entonces, si quieres acercarte al canon de belleza, pues genial. Genial que te maquilles, genial que te cuides la piel, genial que hagas deporte, genial incluso que hagas cirugía estética. Yo me operé la boca y ha sido, creo que una de las decisiones que una buena decisión en mi vida y algo que me ha aportado mucho bienestar y que me ha ayudado, pues yo que sé, a tener pareja, a ligar y follar más. Y no era bueno como yo lo vivía antes, que ahí sí que creo que había algo que no llegaba a ser una patología como tal, pero bueno, lía mal, era neurótico, pero también hay una parte sana y buena de moverlo, que es como lo vivo ahora, después de haberme hecho una terapia. Así que, hasta si quieres, pues yo que sé, opérate, ponte tetas, hazte una liposucción, hazte un injerto capilar, que no tiene nada de malo. El problema es que pongas tu valía personal, y el problema es que pongas tu autoestima, y el problema es que pongas tu bienestar en ello, o que llegue un momento que te obsesione y al final te genere un montón de malestar, o seas un esclavo de lo que haces para ser guapo. Pero no tiene nada de malo intentar cambiar esto. ¿Qué más podemos hacer para que no nos afecte toda esta normatividad, o qué más podemos hacer si somos feos? Pues bueno, tener pensamiento crítico. Lo digo siempre, yo creo que casi más que psicología, que ahora se habla mucho de que tiene que haber psicología y tal, sí, sí, pero no nos olvidemos del pensamiento crítico. Yo por eso siempre reivindico la filosofía. Si las personas somos capaces de tener pensamiento crítico, podemos mirar todos estos mensajes, podemos mirar todos estos datos y cuestionarlos. Ahí es donde creo que sí que viene bien entender toda esta idea de la normatividad, de la subjetividad y ver otros cánones de belleza, porque nos ayuda a flexibilizar un poquito y poder ser más críticos con el canon que se nos impone, ¿no? Lo que pasa es que creo que eso, que se hace de una manera defensiva, inmadura, infantil, queriendo negar la realidad, ¿no? Por mucho que sea subjetiva. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues tenemos la aceptación, ¿no? Oye, pues, asumir que seas feo, pero joder, puedes amarte, y suena mal, ¿no? Hostia, qué cabrón, Ventura, diciéndome que soy feo y tal, no lo sé, puede que lo sea, o sea, hay gente fea en el mundo, pero la ha habido toda la vida, y eso no ha sido un impedimento para que esa gente pueda tener un proyecto vital y ser feliz. Es decir, tú puedes amarte a pesar de ser feo y puedes tener una existencia digna y de puta madre, incluso mejor que otro que lo mismo está todo buenorro. Que sí, que lógicamente te dolerá ser feo y que habrá cosas que evidenciarán cuando eres feo y ahí te va a doler. Por ejemplo, yo tengo unos amigos míos que son guapísimos y yo soy el más bajito y el menos llamativo del grupo. Y fíjate, por mucho que yo me la haya trabajado, cuando salimos de fiesta, que yo tengo novia y no busco nada, pero bueno, ver cómo a mí nadie me mira, ver cómo yo no despierto nada de interés y ellos sí, pues te mentiría si te dijera que no me jode. Lo mismo algunos ahora estáis diciendo que es superficial. Pues bueno, pues quizás sí, tengo una parte superficial, pero soy un ser humano y lógicamente, pues como decía antes, me afecta porque todos en mayor o menor medida queremos gustar. Otra cosa es que entendamos que esto no es bueno y tengamos ese pensamiento crítico y esa conciencia interna que nos ayude a quitar fuerza. Pero bueno, todo este malestar, esto de ser más feo y tal, ver que no gustas, pues te va a joder, pero es asumible, ¿vale? Y bueno, pues sí, hay gente que liga más, hay gente que folla más, y probablemente estar en el lado de los que consiguen menos no sea divertido, pero se puede encajar y se puede desarrollar otras áreas de nuestra vida que nos den satisfacción, ¿no? Y sobre todo es que tú y otro, gracias a Dios, puedes quererte a pesar de ser más feo que un tiro de mierda o que una nevera por detrás. Y la prueba de ello es eso, pues toda la gente que a ti, que no te gusta tu aspecto físico y que te acomplejas de algo, te ha amado y le ha gustado a pesar de tu aspecto. Porque gracias a Dios, eres una persona y eres muchísimo más que tu imagen corporal. Quizá necesitas también hacer el duelo de cómo te hubiese gustado haber sido, que esto suena un poco raro, pero sí, es como esa fantasía o ese enganche mental que tenemos ahora de, joder, es que si pesara 15 kilos menos de pequeño, mi vida hubiera sido diferente. Bueno, pues eso, aunque no sea algo que hayas vivido, pero sí que es algo que puede haber ocurrido muchas veces en tu fantasía, precisamente porque te evadías de la realidad con esos actos de fantasía. Así que tu cerebro ha creado una vinculación emocional con todo eso y ahí hay una pérdida de algo que nunca has tenido, pero que en tu fantasía existía. Así que bueno, permítete llorar. Yo tuve que hacer el duelo de no haber sido de los populares de mi colegio o de no haberle gustado a las chicas, de Yo, por ejemplo, pues hasta los 22 años no me besé con una chica y no perdí la virginidad. Entonces yo, la gente habla de esos amores de adolescente como algo muy intenso y una experiencia muy bonita y tal, aunque sean un poco ridículos. Y yo tuve que hacer ese duelo, bueno, que no me costó especialmente, pero sí, ¿no? Ese, hostia, pues yo no lo viví, me hubiese gustado haberlo tenido. Para mí no fue muy intenso, pero puede que para ti sí lo sea. De verdad, aunque no lo hayas vivido, aunque parezca una pollada, permítetelo llorar y integrarlo como cualquier duelo. Si no sabes muy bien cómo hacer esto, recuerda que hay un capítulo en el que hablo de cómo manejar la pérdida y la ruptura. Vale, ¿qué más puedes hacer? Cuida las redes, ¿vale? No te compares todo el día. Hay gente, hay psicólogos que hablan de enfoques muy radicales, de quítate las redes sociales o no sigas a nadie que te sientes incómodo comparándote, agregas cuentas que te enseñen otros criterios. Bueno, yo creo que es ni sobreprotegerse, porque creo que también es un poco loco y ridículo esta idea de no voy a seguir a nadie con que si me comparo con esa persona me voy a sentir mal. Joder, tío, porque, o sea, no te sobreprotejas. Y encaja la realidad y que en el mundo, cada vez que salgas a la puta calle, pues va a haber gente más guapa que tú, más delgada, más buenorra, con mejor culo, con mejores tetas, con mejor pelo, con mejores músculos, con mejores dientes. Joder, asúmelo de una puta vez y no estés todo el día machacándote y sobreprotegiéndote con ello. No te estoy diciendo que no te duela. Claro que tienes derecho al dolor, pero no a instalarte en el dolor y sobreprotegerte y querer renegar del mundo, porque entonces estarías en algo jodidamente neurótico. Entonces ni te sobreprotejas, ni por otro lado te pongas en peligro. Hombre, pues a lo mejor estar todo el día metiéndote a ver buenorros y a ver buenorras y luego eso te hace sentirte mal y ver gente que lleva una rutina de deporte y de cuidado perfecta y tú sentirte como el puto culo, pues tampoco creo que es algo que te venga bien. Tienes que asumir que forma parte de la realidad, tienes que exponerte a ello de una manera orgánica y natural, pero y no sobreprotegerte, pero tampoco obsesionarte con eso y machacarte, porque desde luego toda esa comparativa a través de las redes no te va a venir bien. ¿Otra cosa que puedes hacer para que esto te afecte menos? Bueno, pues alejarte de la idea de la autoestima, ¿no? Aléjate de esa idea de que para sentirte bien tienes que hacer una evaluación de ti y ver lo bueno, ¿no? No pongas tu valor en evaluarte, sino que el amor hacia ti no dependa de una evaluación y de lo que hay bueno versus lo que hay malo en ti, sino en cómo te tratas y en cuánto te importa a ti tu dolor y en cuánto tú te esfuerzas por ser coherente contigo mismo. En fin, todo esto sé que lo estoy diciendo muy de pasada, pero al final son cosas que he abordado en un montón, ¿no? Sobre todo el tema de la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Pues la autocompasión es esta idea de conmoverte por tu propio dolor y de darte pena en el buen sentido, no en el sentido victimista, sino de no ser indiferente con lo que te pasa y que te conmueva. Como te digo, esto es un proceso complejo, ¿no? Y para todo esto que te estoy hablando, que lo digo muy de pasada, pero cada uno es complicado, bueno, pues básicamente cada uno da para un podcast y es que es así. Puedes encontrar contenido aquí en Psicología Cruda, en el capítulo 36, en el capítulo 10, en el capítulo 4, en el capítulo 2, o puedes verlo en mi blog, en venturapsicólogo.es, o especialmente en mi libro Te estás jodiendo la vida, que básicamente de lo que más hablo es de todo esto, del miedo al rechazo, de no solamente con el aspecto físico, pero se da aquí, se dan todos estos procesos mentales. El miedo al rechazo, cómo la sociedad de consumo nos crea necesidades y nos hace que nos avergoncemos, cómo intentamos alcanzar objetivos para tener una sensación de valor artificial con la que sentir que hay algo en nosotros que no está bien, cómo eso pone en marcha procesos de perfeccionismo, autoexigencia y una voz crítica que nos destroza, cómo crea eso enfermedad mental y luego cómo lo podemos solucionar, pues eso, a través de la autocompasión, de la aceptación incondicional, de los valores, de la autenticidad. Bueno, lo desarrollo todo esto muy bien. También entiende que todo esto, los podcasts, hasta mi libro y todo, pues llega hasta donde llega. Y a veces, pues simplemente hace falta una buena psicoterapia. ¿Vale? Ya sabes que siempre te recomiendo una de tipo humanista. En fin, si estás pensando en esto, en hacer psicoterapia, pues bueno, voy a acabar como he empezado, ¿no? Pidiéndote o recomendándote que estés atento a mis redes y al podcast, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mediados de enero de este 2024, pues voy a enseñar un proyecto que he estado preparando junto con otros psicólogos, psiquiatras y profesores universitarios del mundo de la salud mental, ¿vale? Entre ellos el que fue mi mentor, Juan Pedro Núñez Partido, como colaborador, que va a cambiar este proyecto que estamos desarrollando. Yo creo que va a cambiar de forma radical la forma de hacer psicoterapia en España, para que todo el mundo pueda tener acceso a un tratamiento psicológico, para que todo el mundo se sienta acompañado y que tiene algo a su lado y que no hay que enfrentar la adversidad y las putadas y el malestar psicológico en la profunda soledad que tenemos hoy en día. Y para que sea una terapia realmente de calidad y transformadora, y no solo poner parches, hacer hábitos y aliviar síntomas con tecniquitas y con un montón de deberes y de recomendaciones y de obligaciones que al final también generan ansiedad o que nos hace sentirnos culpables porque es muy difícil hacerlo bien, entre comillas, e implementarlo. En fin, eso, que estés al loro. Espero que te haya gustado y que puedas sentirte bien contigo mismo, independientemente de lo bonico o la bonica que seas. Un abrazo fuerte.